Hola y gracias por escuchar Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos metemos de lleno en la química del agua. Vamos a ver conceptos de equilibrio químico, tomando como base un capítulo importante de química ambiental. Y la idea es entender por qué esto es tan relevante, ¿no? Para la calidad del agua, los tratamientos, los contaminantes. Queremos sacar lo esencial, pero también, ojo, sus limitaciones.
Exacto. Pensémoslo como un mapa. La química de equilibrio nos da, digamos, las tendencias generales en el agua. Entenderla con sus reglas y, muy importante, sus excepciones, es clave para saber qué está pasando en ríos, lagos o incluso en una planta de tratamiento.
Perfecto. Pues empecemos justo por ahí, por las limitaciones que mencionabas. Porque claro, el equilibrio suena como algo de estático, ¿no? Pero un río o el mar están siempre en movimiento, hay energía solar, flujos constantes.
Justo ese es el punto. El equilibrio es una referencia como el estado de mínima energía al que las cosas tienden, pero la realidad es dinámica. Muchos sistemas naturales simplemente nunca alcanzan ese equilibrio total. Además está el factor tiempo. Hay reacciones súper rápidas, como las ácido-base, cuestión de segundos.
Ajá.
Pero otras, pensemos en las redox, las de óxido-reducción, que son cruciales para el ciclo de muchos elementos. Esas pueden tardar, bueno, años, siglos incluso, en equilibrarse solitas en aguas naturales.
A menos que...
¿Haya ayuda? A menos que intervenga la biología, sí. Las bacterias, por ejemplo. Son catalizadores increíbles. Aceleran muchísimo ciertas reacciones redox porque, bueno, sacan energía de ahí para vivir. Y claro, a veces, simplemente no tenemos los datos, las constantes de equilibrio precisas para todo lo que quisiéramos modelar. Hay incertidumbre.
Asteriscos importantes. Ahora, otro concepto que a veces genera dudas. Concentración versus actividad. ¿Es lo mismo lo que mido que lo que realmente actúa?
Buena pregunta. Y no, no siempre es lo mismo. Ahí entra la actividad. Podríamos decir que es la concentración efectiva. Imagina, una calle muy concurrida. La concentración es cuánta gente hay. La actividad es qué tanto pueden moverse o interactuar realmente. Si está muy llena, la actividad baja.
Interesante analogía.
Esa congestión en química la medimos con algo llamado fuerza iónica. Es una medida de todos los iones disueltos.
Entonces, si tengo agua con muchas sales, como el agua de mar, la concentración que mido no me dice toda la historia.
Exactamente. A mayor fuerza iónica, la solución está más llena y la actividad se desvía más de la concentración. Usamos un factor, el coeficiente de actividad, gamma. Para corregir esto, en agua dulce, con pocos iones, gamma es casi 1. Ahí sí, concentración y actividad son muy parecidas. Pero en agua de mar, o si trabajamos con iones de carga alta, como calcio, Ca2+, magnesio, Mg2+, o aluminio, Al3+, ignorar esta diferencia puede llevar a errores significativos.
Queda claro. Vayamos ahora al pH. Parece ser el gran protagonista en la química del agua, ¿no?
Definitivamente. El pH, que mide la acidez, es una variable maestra. Controla casi todo, cómo se disuelven los minerales. Por ejemplo, el carbonato de calcio, la famosa caliza, fundamental en la dureza del agua. Su solubilidad depende muchísimo del pH y también del dióxido de carbono disuelto. Un sistema abierto a la atmósfera se comporta distinto a uno cerrado.
Y también afecta a los metales, decías. Su toxicidad y...
Sí, afecta a su especiación, o sea, en qué forma química se encuentran. Y eso determina su movilidad, su biodisponibilidad y su toxicidad. Y también la eficacia de muchos procesos de tratamiento, como la desinfección con cloro, por ejemplo.
Y hablando de metales y su forma química, rara vez están como iones simples flotando por ahí, ¿cierto?
Correcto. Es muy raro que un ion metálico esté solo en el agua. Casi siempre se asocian con otras moléculas o iones. A estos acompañantes los llamamos ligandos. Pueden ser cosas muy comunes como el propio ion hidroxilo, o H-, cloruro, Cl-, amoníaco, NH3, o incluso materia orgánica disuelta. Al unirse forman complejos.
Y eso, me imagino, cambia completamente cómo se comporta ese metal.
Totalmente. Cambia cuánto se disuelve, si precipita o no, cómo se mueve en el ambiente y qué tan tóxico puede ser. Hay un ejemplo muy bueno con el zinc. Para quitarlo del agua residual, lo normal es subir el pH. ¿Para qué? para que precipite como hidróxido de zinc, ZnOH2.
Parece lógico, sí. Aumentas el hidróxido, precipita el hidróxido de zinc.
Ajá. Pero cuidado. Si te pasas subiendo el pH, digamos por encima de 9.4 aproximadamente, pasa lo contrario. El zinc se vuelve a disolver. ¿Por qué? Porque forma complejos solubles con el exceso de iones hidroxilo. Y lo mismo puede pasar si hay otros ligandos fuertes como el amoníaco. Pueden mantener el zinc en solución aunque el pH sugiera que debería precipitar.
Vaya, eso sí que es contraintuitivo. Demuestra que hay que mirar el cuadro completo. Y nos queda el otro gran sistema de control, las reacciones redox.
Sí, las de óxido reducción. Son las que implican transferencia de electrones. Determinan la forma química, el estado de oxidación de elementos súper importantes. Nitrógeno, hierro, manganeso, azufre. Piensa en el nitrógeno. Puede estar como amonio, NH4+, nitrito, NO2-, nitrato, NO3-. Su forma depende del ambiente redox.
¿Y cómo medimos esa tendencia redox del agua?
Usamos el potencial redox, que se expresa a menudo como E o PE. Es una medida de qué tan oxidante o reductor es el ambiente. Si el PE es alto, el ambiente es oxidante, favorece formas oxidadas. Si es bajo, es reductor, favorece formas reducidas. Los diagramas PE-PH son herramientas visuales geniales. Te muestran qué especie química domina según las condiciones de pH y de potencial redox.
Fascinante. Hemos cubierto bastante terreno. Limitaciones del equilibrio, actividad, el rol central del pH, los complejos metálicos y el redox.
Sí, vimos cómo el equilibrio nos da esas pistas, esas tendencias. Pero, y esto es clave para cerrar, queda una gran pregunta pendiente que apenas rozamos. Hablamos de hacia dónde tienden las reacciones. Pero, ¿a qué velocidad? La cinética.
Claro, el tiempo. Algo puede ser termodinámicamente posible, favorecido por el equilibrio, pero podría tardar una eternidad geológica si no hay algo que lo acelere, un catalizador.
O, como mencionabas antes, que la biología meta mano y acelere procesos para su propio beneficio.
Exactamente. La cinética y la biología son las que realmente dictan el ritmo de la química acuática. En muchos casos. El equilibrio te dice el destino posible, pero la cinética y los seres vivos, bueno, ellos manejan el mapa y el reloj. Es una interacción constante, una interacción compleja y fundamental para entender nuestros sistemas acuáticos. Sin duda, mucho en qué pensar. Esperamos que esta charla les haya resultado interesante. Sigan escuchando los capítulos de Ciencia en la Vida Cotidiana para más exploraciones como esta.